Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La reforma de la ley sobre antecedentes penales que beneficiaría a más de 40 presos de ETA, 23 de ellos con delitos de sangre como Chapote, no tiene límites éticos, morales ni democráticos. Es la dura condena que ha hecho la Fundación NEOS de la reforma de la norma, cuya votación en el Senado ha aplazado el Partido Popular. El presidente de NEOS es Jaime Mayor Oreja.
El último disparate y ignominia de los partidos del gobierno despreciando a los españoles, beneficiando a 40 miembros de ETA, confirma la existencia de un plan y un proyecto vivo desde el 2004, que no tiene límites ni éticos ni democráticos. Pero no será el último, porque NEOS afirma que este proceso nos conduce a la autodeterminación y a la presencia de ETA en el gobierno vasco antes que después, de la mano de los socialistas.
Y acabamos de conocer que han detenido a un hombre en Granada acusado de violencia machista por agredir a su pareja. Además, amenazó a la víctima de 22 años colocándole un cuchillo en el cuello delante del hijo de ambos. La mujer fue la que denunció los hechos en dependencias policiales, a las que acudió en estado de pánico para pedir ayuda. Y el huracán Milton mantiene en alerta a Estados Unidos y también a México. Está previsto que este miércoles toque tierra y descargue toda su potencia en la península del Yucatán y también en Florida. Las alertas se han elevado al nivel 5 y los habitantes de la costa de Florida en el Golfo de México ya se están preparando, mientras todavía se están retirando los escombros del huracán Helene, que dejó 230 fallecidos. Y en los deportes, las lesiones protagonizan el arranque del parón por los partidos de selecciones. Luis Munilla.
En medio de la polémica por lo cargado del calendario, muchos lesionados, algunos de ellos ilustres, se pierden estas dos semanas de partidos internacionales de selecciones. Unos por lesiones graves, como Carvajal o como Rodri, otros por lesiones leves y otros por molestias, como es el caso de Kylian Mbappé. Situaciones que generan tensión también entre clubes y federaciones, como ha ocurrido en el caso de España y Nico Williams, Javi Gómez.
De momento lo que podemos contar es que Nico sigue a las órdenes de Luis de la Fuente. Esta mañana no ha entrenado al mismo ritmo que los demás, pero ha trabajado con los fisioterapeutas en el gimnasio. En el Athletic hay enfado porque enviaron a la federación un informe médico sobre el jugador donde comunicaban su lesión, aunque dejaban a cargo de los servicios médicos de La Roja la valoración final. De la Fuente ya dijo que no se correrían riesgos, pero como digo, el jugador sigue en Madrid.
Hoy va a ser protagonista en el partidazo de la cadena COPE, 11:30, Andrés Iniesta, que ha anunciado este mediodía su retirada del fútbol a los 40 años. Y ya hay consecuencias de la pelea entre ultras del Español y del Oviedo el pasado mes de junio. La policía y los Mossos de Escuadra han detenido a 17 personas y se investiga a otras 12.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y cielo encapotado en Cibeles. Mañana nos espera un miércoles muy desapacible, con avisos amarillos por fuertes vientos de hasta 80 por hora en toda la región, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, en la sierra desde las 9 de la mañana. La lluvia, eso sí, irá disminuyendo ya por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en Torrejón y de entrada a uno Las Tablas. En la M40 lo más complicado, los túneles del Pardo hacia la A6. La Comunidad de Madrid realizó en 2023 más de 600 actuaciones en defensa de los derechos y la no discriminación de las personas con enfermedad mental. Supone un incremento del 44% en el número de acciones impulsadas por el gobierno regional contra el estigma de estas patologías. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
¿Alguna vez qué harías si te tocara ser miembro de un jurado popular? ¿Aceptarías sin más o alegarías todo tipo de cosas para librarte, como cuando, por ejemplo, nos toca ser mesa electoral en unas elecciones? ¿Te verías capacitado para decidir si alguien es culpable o no de un delito? Bueno, si te soy sincera, a mí pues no me gustaría nada. La verdad que no me siento preparada para asumir esta responsabilidad. Bueno, te planteo esta pregunta porque estos días se ha elegido a los españoles que podrán formar parte de un jurado jurado popular en los próximos 2 años. Las cartas están llegando ya a los buzones de los elegidos tras un sorteo que se ha celebrado en todas las audiencias provinciales de nuestro país. La ley establece que en las 2 últimas semanas de septiembre de los años pares, y este año es 2024, se tiene que celebrar este sorteo. Las personas elegidas pasan a una especie, podemos decir que de bolsa. Y según se vayan celebrando los juicios con jurado popular, las van llamando. Y no son juicios cualquiera. Enseguida te voy a presentar a una persona que ha sido jurado en un juicio. Pero antes, a esta hora, a las 5:05 de la tarde, quiero saludar a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En España, Emilio, el uso del jurado popular está muy restringido a determinados delitos y siempre penales, ¿no?
Sí, sí, naturalmente. Se trata de causas penales y fundamentalmente, desde el punto de vista estadístico, homicidios y asesinatos consumados.
Emilio, costó mucho implantar el jurado popular, esta figura en nuestro país. Sacarla adelante fue complicado por la fuerte oposición que había. Finalmente, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, la instauró en 1995. Y en mayo del 96 se celebró en Palencia el primer juicio con jurado popular de nuestro país. Así lo recuerda Gabriel Culó, magistrado de aquel caso.
Me llamaron prácticamente por radio, televisión de toda España. Y luego la cantidad de periodistas que estaban aquí el día del juicio. O sea, la expectación se constituyó con bastante facilidad. Y luego encima tuve la fortuna de que dentro del jurado hubiera un licenciado en Derecho. Con lo cual entendía perfectamente de lo que iba la cosa, ¿no?
Emilio, ¿recuerdas tú este primer caso con jurado, este primer juicio con jurado popular?
Sí, sí, estaba dando yo mis primeros pasos en el penal precisamente y me llamaba mucho la atención. Yo nunca he sido muy entusiasta, no estaba ni estoy a favor de esta institución y me llamaba la atención y por tanto evidentemente constituía un acontecimiento procesal de gran envergadura en España, claro.
Bueno, despertó muchísima curiosidad, muchísima expectación. Vamos a escuchar también a Mauricio Bujidos, que es juez decano de Palencia y fue el encargado de resolver las excusas de los candidatos.
La Audiencia Provincial dio un número que ella consideraba suficiente, que fue nada menos que de 500 personas elegidas para el Tribunal del Jurado. Claro, aquello dio lugar a aproximadamente 200 excusas, entre las que se encontraban pues, de todo tipo, madres, lactantes, chavales muy jóvenes que entendían que no tenían la suficiente formación ni siquiera humana para ser Tribunal del Jurado.
Bueno, la mitad de las personas que fueron seleccionadas presentaron esas excusas. Nadie quería ser, ¿no?, jurado popular.
Dime, ¿me hablas a mí?
Sí, 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 te estaba hablando a ti.
Sí, sí, es muy frecuente. Yo en mi actividad profesional he tenido varios jurados donde he ejercido la acusación particular o la defensa y es llamativo que, como es natural, la gente trata en la medida de lo posible de acogerse a esas excusas para librarse de un compromiso moral, ético, ciertamente complicado, aparte de las cuestiones de intendencia, la incomodidad que genera el hecho de estar situado fuera del mundo esos días, ¿no?
Porque ¿cómo se organiza un jurado popular, Emilio?
A ver, hay un primer sorteo, se les da un plazo para ver si alegan alguna excusa, todo esto fuera de la sala, por ejemplo, pues que sufran un grave trastorno por cargas familiares, porque tengan una edad superior a los 65 años. Esto se valora por el tribunal y si se cumplen esas excusas objetivas, entonces ya pasamos a la segunda fase, que es cuando va a empezar el juicio y cada parte tiene la posibilidad de tachar a 3 testigos después de un interrogatorio al que se le puede someter haciendo preguntas que tengan que ver pues con el objeto del procedimiento, su concepción de la justicia, del derecho penal, hasta que ya una vez que en sala hemos tachado a esos tres miembros del jurado, se conforma el tribunal con 9 titulares y 2 suplentes, que son los que van a tener que resolver el llamado objeto del veredicto.
Siempre está compuesto por el mismo número de personas, 9 titulares y los 2 suplentes. Siempre son 11 en total.
Así es.
Y sí, Emilio, sí. ¿Quién puede formar parte de un jurado popular? ¿Qué requisitos hay que reunir?
Bueno, hay que ser mayor de 18 años y prácticamente, al margen de que el límite, ya digo, que está en esos 65, por ejemplo, no ser licenciado en Derecho, no tener conocimiento jurídico, lo cual no deja de ser ciertamente...
Es chocante eso, ¿no? Porque, claro, sí, parece contradictorio, parece que sería mucho mejor que las personas, ¿no?, que los elegidos tuviesen esos conocimientos jurídicos.
Claro, y sin embargo es una de las excusas objetivas que se pueden utilizar con absoluta seguridad de que va a ser oído. No existe una gran restricción respecto a este particular. Lo que sí existe es un abanico de posibilidades para poder excusarte. Pero en principio todos los españoles mayores de edad son susceptibles de ser incluidas en esa bolsa sobre la que tú bien hablabas que se va a sortear en unos días para los 2 años que vienen.
¿Y cuáles son esas excusas que te permiten librarte? Esto es como las mesas electorales, a nadie le gusta que le llamen. Me imagino que para un jurado popular, no sé yo creo que a la gente no, o sí. ¿Por tu experiencia?
Por mi experiencia, desde luego, yo pocas personas las he notado entusiastas a la hora de,
sí, ¿verdad?,
de acometer. Sí, porque primero, no, la ley es verdad que se instauró en el año 1995, pero no podríamos hablar en España, por decirlo así, aunque el término no me gusta mucho, de una cultura del jurado. Yo creo que no existe, ni siquiera existe una cultura de formación jurídica para nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Que los que llegan a la carrera de Derecho lo hacen prácticamente de forma virgen, porque no han estudiado ni la Constitución. Entonces, claro, esto hace que la gente se sienta incómoda. Los que tengan más de 65 años, esos no van a argumentar naturalmente. Los que hayan sido jurados dentro de los 4 años precedentes al de la nueva designación, que es otra causa objetiva, quien tenga grave trastorno por razón de las cargas familiares, aquí se utiliza, por ejemplo, como criterio la ley de dependencia, quienes trabajen desempeñen un trabajo de relevante interés general, pero tiene que ser de relevante interés general, porque también es muy frecuente que una persona que se dedica o que es autónomo o que es asalariado invoque esto, sin embargo, el presidente del tribunal seguro que va a ser reacio a poder acogerlo y le dirá que su obligación de formar parte del jurado está por encima incluso que su derecho al trabajo, al margen de que, lógicamente, ellos cobran una dieta por esa labor que están realizando.
Los militares, si estaba remunerado.
Sí, tienen una dieta que no sé hasta qué punto colmará o no colmará el lucro cesante por no trabajar, pero sí tienen una dieta, se quedan en un hotel, que lógicamente es pagado por el Ministerio de Justicia, y teóricamente no tienen que tener contacto con el exterior. Hombre, en el año 95, cuando la ley se instauró, era relativamente difícil tener acceso al expediente judicial, pero hoy en día, con estas redes sociales, con el Internet, con nuestro, cuando se le pregunta muchas veces, oiga, ¿usted qué conocimiento tiene de los hechos que se van a enjuiciar? Cuando te dicen que tienen muy poco conocimiento, yo creo que no están diciendo la verdad, porque es natural que si te toca para un determinado jurado, pues por lo menos te metas en Internet a ver qué ha dicho la prensa sobre
Hombre,
el suceso.
Claro, la curiosidad está ahí, ¿no? Claro, y dices, bueno, voy a saber de qué va esto.
Claro.
Emilio, ¿quién dictamina que un juicio se celebre con jurado popular y por qué?
Bueno, el tipo de delito que se haya cometido, esa es la razón objetiva. Luego es verdad que en la práctica tenemos algunas controversias en aquellos supuestos en los que el delito cometido se acompaña de otro que no forma parte del jurado. Por ejemplo, homicidio y tenencia ilícita de armas. Generalmente nuestra jurisprudencia se inclina a favor de que sea el tribunal del jurado el que enjuicie todos los hechos. Pero ya digo, lo que marca la competencia del tribunal del jurado es la naturaleza del delito cometido. No hay otro criterio para que sea arrastrado al tribunal del jurado el procedimiento.
Bueno, decíamos que esta figura, la del jurado popular, se instauró en nuestro país en el año 1995, es decir, que tiene ya unos cuantos años, pero realmente la presencia del jurado es mínima. Creo que es un porcentaje pequeño, pequeño, pequeño.
Claro, por eso, porque son delitos que afortunadamente en el caso del homicidio o el asesinato, que tienen que estar además consumados, no en grado de tentativa, afortunadamente no tienen un impacto estadístico muy grande en cuanto a las figuras delictivas cometidas, o el delito de malversación de caudales públicos, que ese también forma parte de los delitos a conocer por el jurado y estimula también algún procedimiento de esta naturaleza, pero efectivamente en lo que es la práctica judicial diaria, estadísticamente el Tribunal del Jurado se utiliza bastante poco, a mi modo de ver, afortunadamente.
Emilio, no te marches, quédate conmigo porque vamos a hablar con Ana, a continuación, que con 19 años recibió la carta de la Audiencia Provincial de Madrid, fue incluida en el proceso de selección y acabó siendo elegida entre los 9 ciudadanos que formarían parte de un jurado popular. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, de esa bolsa de ciudadanos se eligieron a 30 candidatos, de esos 30 quedasteis 9. ¿Sabes por qué tú sí y otros no? ¿Por qué te eligieron a ti?
No tengo ni idea. Yo siempre he pensado que es un poco por la forma en la que respondías a esas preguntas que te hacían en ese proceso de selección final.
¿Preguntas como, recuerdas, de qué tipo?
Sí, no me extrañaron tanto. O sea, me preguntaron, por ejemplo, qué tipo de libros leía, si me gustaba escribir, si veía la tele, si estaba informada. No eran cosas que me molestaran.
Ana, cuando tú recibes la carta, la abres y dices, madre mía, me toca ser miembro de un jurado popular. ¿Qué te pasa por el cuerpo?
Pues que no quería. No quería porque, claro, la primera carta era eso, que en los próximos 2 años podía estar seleccionada. Y yo pensé, por Dios, que se acaben estos 2 años sin que me vuelvan a llamar.
Pero me imagino que una vez que abres la carta y dices, bueno, estoy ahí, pero igual no me llaman. ¿A ti se te había olvidado ya? ¿Pensaste alguna vez que realmente podrías ser miembro de un jurado popular?
Se me había olvidado completamente. De hecho, cuando me llegó esa segunda carta para contarme, bueno, cuál era el juicio en el que iba a participar y cómo era el proceso de selección, se me iban a acabar ya esos 2 años desde que me habían mandado la primera carta. Entonces yo me había olvidado completamente, me sorprendió mucho.
No me extraña. Oye, nos decías que te hicieron una serie de preguntas. Emilio, todas estas preguntas que se hace al jurado, ¿para qué sirve?
Lo que tratamos de buscar es si el candidato a jurado tiene alguna tendencia, algún prejuicio, no respecto al autor del delito, sino si a la figura delictiva que ha podido cometer. Por ejemplo, si el autor no es nacional español, pues se le puede preguntar qué opina de la delincuencia de extranjeros. Si, por ejemplo, es en materia de violencia de género, se le puede preguntar si él considera que la muerte de una mujer es mucho más gravosa que la muerte de un hombre. En definitiva, cuestiones muy estructurales que atienden a la posibilidad de que el candidato esconda un cierto prejuicio que pueda ser aplicado de manera automática en el momento de enjuiciar los hechos.
Pero, Emilio, todas esas preguntas se pueden contestar mal, aposta también, a propósito.
Claro, evidentemente, sí. Hombre, yo he tenido en mi experiencia muchos candidatos a jurados que sabían perfectamente lo que tenían que
decir.
Que
se muestran de lo más radical, claro, para decir, mira, a ver si no paso el filtro y me libro de esto, claro.
Sí, pero ten en cuenta que, como decimos nosotros en el argot, solamente tenemos 3 balas, no podemos estar tachando testigos, entonces tenemos que administrarlo pues de una forma muy muy sensata y muy inteligente. Mira, yo, si me permites como anécdota, yo en el penúltimo jurado que tuve, me sobraban 2 balas, como estoy diciendo, y noté que un señor de 60 y tantos años, como nos dan una hoja con sus datos, pues cumplía años al día siguiente. Y entonces mi pregunta fue que si era cierto que él cumplía años al día siguiente, y yo le excusé para que pudiera celebrar el cumpleaños con su familia. Naturalmente, el presidente del tribunal no objetó nada, porque yo soy absolutamente libre como letrado para poder tachar, por la razón que sea, a un determinado miembro o un determinado candidato. Uh-huh. Y así fue. Me había sobrado me había sobrado balas, como solemos decir, y entonces, bueno, lo hice porque me imaginaba a ese pobre hombre allí metido sin poder celebrar con sus nietos el cumpleaños, y me llamó a la misericordia.
Ana, ¿alguna otra pregunta que te llamase la atención de las que os hicieron en esa selección? Por ejemplo, ¿te preguntaron si tenías conocimientos jurídicos o no?
No, eso no me lo preguntaron, pero sí que me preguntaron, por ejemplo, si tenía algún problema con la justicia. Uh-huh. Si había, pues me habían detenido o
antecedentes.
Alguna cosa. Eso es. Pero era tan joven que no. Bueno, ahora tampoco.
Porque si alguien con antecedentes penales puede ser miembro de un jurado, me imagino que no.
No. Si los antecedentes constan, no, evidentemente no.
Uh-huh. Ana, ¿y tuviste, no sé, opción de negarte a participar en algún momento? ¿Algo que te eximiera de estar presente en ese jurado popular?
No había nada que me excusase en ese momento.
Buscaste, me imagino que te documentaste bien, buscaste todos los requisitos y las formas de excusarte, pero nada.
Sí. Lo intenté todo, pero no tenía ningún requisito para poder excusarme.
Uh-huh. ¿Cuánto duró el juicio?
Pues creo que fueron como 6 sesiones más o menos, repartidas en 2 semanas.
¿En Madrid?
En Madrid, sí.
Uh-huh. ¿En 2 semanas?
Sí.
Con una singularidad, si me permitís, los juicios por jurado suelen ser mañana y tarde. Me imagino que la experiencia de nuestra joven jurado, no sé si fue así o te tuvieron solo por la mañana. Supongo que sería mañana y tarde, ¿verdad?
No, solo por la mañana me tuvieron,
Pues normalmente suelen ser mañana y tarde, e incluso coloniza la madrugada, porque cuando hay que fijar el objeto del veredicto, como los candidatos están locos por salir de allí, muchas veces se alarga la sesión de tarde para terminar y que se puedan. Una vez que ya han hecho el objeto del veredicto, que ya han determinado ese objeto, ya quedan libres para marcharse y el jurado se disuelve. Y generalmente están deseando irse a su casa, claro.
Bueno, Ana, no vamos a contar, por supuesto, el caso en el que fuiste jurado popular. Es obvio, pero sí te vamos a preguntar cómo fue tu experiencia, cómo es la vida del jurado durante un juicio.
La experiencia no es que me gustase, pero sí que me agradó ver un poco cómo funcionaba la justicia por dentro, que era algo que yo desconocía totalmente. Uh-huh. Pero es verdad que era muy desagradable por el caso que era, Y a mí en ese sentido no me gustó y no repetiría para nada. Entonces sí que fue muy desagradable.
Pero tenemos siempre la imagen de los jurados populares, bueno, la que tenemos asociada a las películas, especialmente a las americanas, ¿no? Ese jurado popular que está presente en la sala, que se reúne luego, que está aislado, que les mantienen en un hotel, que durante días o lo que dure el juicio es que no tienen contacto con el resto del mundo. ¿Esto es así o no tiene nada que ver con lo de las películas?
No, durante las sesiones no era así. Es verdad que sí que teníamos una sala en donde podíamos ir en los recesos y en los que estábamos juntos, pero no necesariamente hablábamos del caso. Sí que hablábamos un poco para conocernos entre nosotros y charlábamos. Es verdad que luego cuando está lo de la deliberación sí que te dicen que si se alarga mucho es posible que tengas que estar en un hotel y ahí sí que tienes que estar aislado. Pero durante las sesiones no. Podía ir a mi casa después cuando terminaban y no pasaba nada.
O sea que si hay si es un juicio mediático, tenéis acceso a todo tipo de información, bueno, la información que se publique en los medios de comunicación.
Supongo que sí. En este caso, como no era mediático, pues no podíamos saber mucho más.
O sea, en ningún momento, Emilio, a los miembros del jurado, como vemos en las películas, se les requisa el teléfono móvil y se les mete, vamos, en un búnker prácticamente.
Bueno, teóricamente habría que hacerlo, ¿eh? Pero luego en la práctica eso se relaja.
Claro, porque hay
mucho.
Una contaminación.
Claro, pero yo creo que esto, yo estuve en el segundo, habéis hablado el de Palencia, yo estuve en el segundo, y en el segundo jurado que hubo en España, y ahí yo sí recuerdo que había mucha rigidez porque el único medio de comunicación era pues la radio y el papel. Yo creo que es un acto de cinismo hoy en día tratar tanto los magistrados profesionales como el resto de operadores jurídicos que lleguen estas personas sin tener conocimiento. Primero porque si son homicidios o asesinatos generalmente tienen un cierto impacto mediático, como es natural, en el entorno geográfico donde se celebra el juicio. Y segundo, porque es muy sencillo, en cuanto te designan para ese jurado, con meter dos palabras en Google ya automáticamente te aparece la secuencia del delito.
Y el jurado lo que decide es el veredicto.
En efecto, se le da una planilla con preguntas.
Mira, está sintiendo Ana, como se está recordando todo lo que estás contando ahora, Emilio.
Que eso Ana no lo sabe, porque no lo vivió, porque en ese momento no está ni Ana ni el resto de candidatos al jurado, pero ahí es donde te juegas el juicio del jurado, ¿eh? En que ahí estamos solamente los profesionales y el magistrado presidente, y entonces tenemos que proponer unas preguntas de tal forma que cada pregunta tiene que llevar necesariamente la etiqueta de favorable o desfavorable. La etiqueta de favorable simplemente necesita una mayoría de 4 y la de desfavorable una mayoría de 7. Evidentemente, esto no es tan sencillo como decir A mató a B. Lo que tiene que responder es por hechos. La calificación jurídica es algo que queda exclusivamente en manos del magistrado presidente, así como la imposición de la cantidad de la pena y la responsabilidad civil. Ellos tienen que contestar si, con sus mayorías, si el hecho efectivamente se ha producido, eso lleva etiqueta de favorable o de desfavorable, y tienen que decir también sucintamente en qué se basan. Bueno, pues yo creo que lo mató como consecuencia de una agresión violenta, por lo que nos dijo el señor forense. Bueno, eso es una forma de motivar. O yo creo, el jurado no solamente entra en lo que podríamos llamar lo malo, también entra en lo bueno. Si hemos, por ejemplo, considerado la defensa que puede haber un atenuante de embriaguez, pues también se le pregunta en el momento de la comisión del hecho, el acusado obró bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Esto es favorable, con 4 votos sería suficiente. Y ya una vez que tengamos toda esa quiniela, que también la llamamos así vulgarmente los profesionales, es cuando le pasamos el resultado de ese cuestionario al magistrado presidente, y el magistrado presidente, que está ceñido y constreñido por esa quiniela, tiene que redactar la sentencia como si fuera una sentencia de un procedimiento, diríamos, normal.
Pero madre mía lo que estás contando, Emilio. A mí es que no me hubiera gustado estar en tu piel, Ana, sinceramente.
No.
¿Te costó mucho llegar a ese veredicto?
No, la verdad es que no. Teníamos la suerte, entre comillas, que el acusado ya se había declarado culpable. Entonces no había que decir si era culpable o inocente en este caso. Entonces como que te alivia un poco esa carga también.
Claro, porque ¿cómo te quitas el componente subjetivo? Es que es imposible, Emilio.
Sí, es complicado.
¿O es un juez profesional? Lógicamente, pero personas como Ana, como yo, como cualquier ciudadano, tenemos una carga subjetiva que es imposible dejar a un lado.
Claro, y que normalmente en un jurado profesional esas cosas no influyen. Yo, por ejemplo, yo he tenido claro que en algunos jurados donde yo he participado ha tenido mucho que ver la frialdad del acusado cuando estaba respondiendo. que en sí mismo no es nada probatoriamente relevante, pero para personas legas en derecho sí que tiene una cierta importancia, ¿no? Aunque sea el ejemplo un poco tosco, cuando estamos viendo una serie de homicidios o de asesinatos en casa, pues nos ponemos a apostar quién ha sido, ¿no? Y a lo mejor pues decimos relajadamente en casa, juez, que fíjate cómo se ha comportado tal. Ese tipo de cosas que en principio son un poco renuentes a la actividad del juez profesional, aquí sí que tienen mucha carga subjetiva, porque lógicamente el lego en derecho trata de suplir ese desconocimiento con la impresión que el acusado le puede dar o que las circunstancias del suceso le puede dar. Mira, por ejemplo, 20 segundos simplemente. Si es un caso, por ejemplo, donde ha muerto un niño de 19 años a manos de otro, nunca buscaremos una mujer de una edad madura que tenga muchos hijos. Y eso se lo podemos preguntar. Oiga, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿Por qué? Porque va a haber una gran empatía de ese candidato al jurado respecto a la posición de la víctima. Entonces, claro, buscaremos, por ejemplo, un varón soltero o una mujer soltera que no haya vivido la maternidad o la paternidad. Este es el tipo de pregunta que se hace en ese trámite que decía Ana.
Bueno, estamos hablando de la figura del jurado popular, muy criticada por determinados sectores de la judicatura por errores, como por ejemplo este.
Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra.
Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
Que admitan que se han equivocado conmigo. Hagas lo que hagas, de alguna manera eres culpable. Yo siempre he creído en la justicia.
Fue en el año 2000, Dolores Vázquez fue considerada culpable por un jurado popular del asesinato de Rocío Bánikov. Pasó 519 días en prisión por un delito que no había cometido. 4 años después, otro crimen, el de Sonia Caravantes, llevó a los investigadores hacia Tony Alexander King, el verdadero asesino de Rocío. Emilio, es uno de los mayores errores judiciales de nuestra historia, que puso en tela de juicio precisamente la figura del jurado popular. ¿Estamos realmente preparados aquí en España para este jurado popular?
En absoluto, para nada. En absoluto. Y aparte, me imagino que Ana también nos lo podrá contar, el debate, la dialéctica forense, la dialéctica jurídica, no se relaja, no existen singularidades. La alevosía sigue siendo la alevosía, el ensañamiento sigue siendo el ensañamiento, la dádiva sigue siendo la dádiva. Y claro, estos son conceptos jurídicos pues que tienen una interpretación muy concreta para su adaptación al caso en la práctica y por tanto no existe una relajación de esos conceptos técnicos que tienen que ser abordados por personas legas en derecho. Este es el problema estructural del Tribunal del Jurado. Y muchas de las sentencias, la gran mayoría de las sentencias dictadas en este ámbito han sido revisadas por los Tribunales Superiores de Justicia o por el Tribunal Supremo. Es una cuestión estadística que debería valorarse como punto de partida para darle una vuelta al actual estado del jurado en España.
Por cierto, Ana, ¿podrías volver a ser jurado popular? ¿Te podría volver a tocar?
Sí, me podría volver a tocar. Creo que en el plazo de 4 años siguientes, algo así, desde que me tocó, no podía, aunque podía afirmar que si quería pues me podían volver a llamar, pero no ha pasado.
Y ahora que conoces la experiencia, si te llaman...
Yo creo que no volvería con una vez basta.
Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí es verdad que se están repartiendo ahora mismo las cartas una vez que se han celebrado esos sorteos en las diferentes audiencias provinciales de nuestro país para elegir a los jurados populares de los próximos 2 años. Ana, gracias por tu testimonio. Y Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias también a ti por aclararnos todas estas cuestiones sobre los jurados populares tan cuestionados en nuestro país. Gracias a los dos.
A vosotros, un placer.
Bueno, qué interesante lo que nos ha contado Ana y vaya experiencia y qué interesante todo lo que nos ha aportado Emilio Cortés sobre los jurados populares. Quiero darte a esta hora de la tarde, a las 5 y 28 minutos, un dato. En España hay 350.000 pisos turísticos y es una cifra que sigue creciendo. Es un 9% más que el año pasado. Ahora la noticia es que el Tribunal Supremo ha confirmado que las comunidades de vecinos podrán prohibir estos alquileres turísticos en sus edificios. Como te digo, el número de estos pisos crece y está generando un grave problema de convivencia en muchos puntos de España, sobre todo para aquellos que compraron su casa pues hace ya unos cuantos años en un lugar céntrico y ahora ven cómo su domicilio está rodeado absolutamente de pisos turísticos por todas partes. De inquilinos que van, que vienen, con sus maletas, haciendo ruido, de vecinos que cada día son distintos o de fiestas y también y ruidos a deshora. Sin duda, esta sentencia sienta todo un precedente para quienes están luchando contra este tipo de viviendas a diario. Esta mañana en Herrera en COPE ha estado Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas en Madrid.
A día de hoy no es necesario un acuerdo de la Junta para que una vivienda se destine a uso turístico. Únicamente se exige que tenga una licencia de actividad y que cumpla con la normativa sectorial que depende de lo que a este respecto establezca cada comunidad autónoma. Por lo tanto, por eso ahora la comunidad, una comunidad de propietarios, si quiere que una vivienda no se destine a uso turístico, es necesario que lo prohíba.
Bueno, hay que decir que una vivienda turística no está prohibida así de entrada. Si se quiere prohibir, los vecinos tienen que plasmarlo por escrito y cumplir un procedimiento. Además, esta sentencia no tiene carácter retroactivo. Solo afectaría a un propietario actual de piso de alquiler si no la tiene regularizada. Por lo que, si tiene todo en orden, pues no va a tener ningún tipo de problema. Y si una comunidad quiere prohibir estos pisos, el procedimiento tiene varios pasos. Lo primero es aprobarlo en una junta de vecinos. Antes hacía falta una decisión unánime. Por lo que si el propietario de la vivienda turística se oponía, pues ya no había nada que prohibir. Ahora la novedad es que se requiere otro tipo de mayoría. Víctor Reyes pertenece a la plataforma de afectados por los pisos turísticos en Madrid.
Tienen que celebrar una junta de vecinos y la decisión se tiene que aprobar por 3/5 partes. Es decir, 3/5 partes tienen que estar a favor de prohibir en su edificio. Eso se lleva al notario, se levanta un acta y ese acta se lleva al registro de la propiedad de tal manera que ya nadie le quepa lugar a dudas de que allí no se pueden instalar ese tipo de viviendas.
Pues fíjate el problema que supone para los vecinos estos pisos que en muchos sitios han tenido que hacer sus propias oficinas para luchar contra este tipo de alquiler. Es el caso de esa oficina de Madrid a la que pertenece Víctor. Pues esa es la noticia. Una sentencia del Supremo respalda que las comunidades de vecinos puedan prohibir los pisos de alquiler turístico con una mayoría ahora de 3/5. Es decir, que ya existe la posibilidad de limitar este mercado dentro de las propias comunidades de vecinos. Esto es algo que antes no se podía hacer porque, como te contaba, requería unanimidad. Si el propietario del piso turístico votaba en contra, pues ya no había nada que hacer. ¿Qué nos tienes que contar, Rosa Rosado?
Pues, Pilar, llegan los HSN Days más fuertes que nunca, hasta el 50% de descuento directo en productos top, en ofertas flash cada día. No dejes de escapar esta fiesta de ofertas en hsn.com y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. Y además, llévate una camiseta 15 aniversario gratis con tu pedido, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y hablando de vida sana, ¿cómo llevan los pies nuestros oyentes?
Pues ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos con los pies. A ver, hoy te estamos preguntando esto porque es el Día Internacional de la Podología y los cuidamos más bien pocos. Y además tenemos mucha variedad, como nos están contando los oyentes. Es verdad que no hay dos pies iguales.
Hola, buenas tardes, gente. Mis pies no entran en la categoría de lo que yo considero almendras garrapiñadas. Y actualmente he eliminado a Paco, me queda Francisco en el pie izquierdo, es decir, me he operado Juanetes. Y hay una cosa que no aguanto y no lo soporto de la gente, es cuando llevan los talones agrietados, así entre grisáceo, blanco. Bueno, es que me pongo malita. Porque hay mucha gente que los lleva así, y eso sí, luego lleva las uñas encantadoras, pero los talones van hechos un asco. Y eso me da un asco. Claro. Es que no puedo con ello. Besitos.
Como no se ven, pues descuidamos los talones, y es verdad que queda muy feo. A mí me da una pena los pies cuando los veo así.
Con las sandalias en verano es un horror, efectivamente.
Tan descuidados, es que es verdad. Te preguntamos eso si te los cuidas, si te gusta que te los toquen, si no te gusta, ¿no? ¿Cómo son tus pies? ¿Es un pie bonito? ¿No te gusta enseñarlos? Y sobre todo, a ver, ¿quién no lo ha pasado mal alguna vez por presumir?
Pues recuerdo un viaje a París hace ya bastantes años, que yo llevaba pues nada, zapatitos muy monos para andar, y llegó un momento que el dolor de pies que tenía ya era insoportable. O sea, ya no podía, estaba ya dispuesta a quitarme los zapatos. Cerca ahí del Sena, pues había unos puestecitos que vendían cosas, y bueno, fue mi salvación, porque me compré esas zapatillas, y con esas zapatillas estuve el resto de los días paseando por París. Gracias a eso pude seguir disfrutando del viaje.
Te cambia la vida, ¿eh? Cuando cambia zapatillas de calzado.
Claro, es
y
que...
coges unas zapatillas para andarlo mejor, sin
efectivamente,
duda.
Tenemos que hacerle caso a nuestros pies, pero a veces les ponemos cualquier cosa y luego lo pasamos mal. Y si no, bueno, ya lo de los golpes, si te has dado algún golpe o aquella ampolla o rozadura que te dio el día, también nos lo cuentas en el 607 15 0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. ¡Todo al 10!
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
¿Un vino o un spritz? ¿Por qué elegir? ¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas
y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo más guay, bacán, copado, grosso, rebueno, chulo, fetén, chido, padre, fino, chévere. Es que claro, es un pedazo de sorteo, si es que es todo esto y mucho más, mira, guay, es que es guay, sí que es guay y chévere, ¿eh? Bueno, y rebueno. Este 12 de octubre llega el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo y millones de formas de celebrarlo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que Nicolás Maduro decidió que en Venezuela la Navidad llegase el pasado 1 de octubre, así que lleva 8 días de celebración. No lo hace porque le guste la celebración, sino por fastidiar. Pero hay quien sí piensa en la Navidad los 365 días del año. Por eso John Uriarte ha decidido elegir navideño para nuestra selección, para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
¡Ay, Pilar García Muñiz!
¡Es espíritu navideño, John Uriarte!
¡Din, dan, don, din, dan, don! Bueno, perteneciente o relativo al tiempo de Navidad. Eso dice la RAE, que es navideño. Pero claro, ¿cuándo empieza ese tiempo? Vamos a ver, más allá de alcaldes empeñados en iluminar el universo, de marcas comerciales que pretenden ser las primeras en felicitarnos, de líderes bolivarianos que dicen barbaridades, hay quien vive la Navidad todo el año. Yo, por ejemplo, tengo el árbol, no sé si lo sabes, uno pequeñito, 365 días del año.
¿Me estás diciendo que tienes el árbol todo el año puesto, aunque sea
pequeñito?
Todo el año.
Todo el año. Además, es una costumbre que ya lo adquirimos hace muchos años y no lo cambiamos. Tenemos ahí el arbolito puesto, hasta con luces. No te digo
yo estuve el otro día en un bar donde tenían un nacimiento, en Badajoz.
Bueno, pues fíjate, y eso sí que ya es heavy.
Sí, esto ya es que, mira, son previsores. No vayas a ir, que luego no, todos son prisas. Luego
el
se
niño
nos
que qué prematura ha venido. Bueno, aquí en COPE, si fuera por Carlos Herrera, nos quedaría poco para el arranque navideño. Escucha.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy sí, hoy culminamos el primer tercio del mes de noviembre. Esto está aquí enseguida, ¿eh? Cuando digo esto, quiero decir el puente de diciembre y, por lo tanto, la Navidad.
Las panderetas y las zambombas.
La primera semana de noviembre ya está encendiendo las luces aquí el jefe. Pero hay quien va más allá. Gente que, por ejemplo, vende adornos navideños. Porque ¿cuándo empieza esa temporada, Pilar?
Pues yo no lo tengo claro. Por eso se lo voy a preguntar a Román del Moral, gerente de Navidecor. Siempre ha sido muy forofo de la Navidad y en 1993, con 23 años, fundó la empresa en San Fruitos de Vallés, a 45 minutos de Barcelona, no muy lejos de Manresa. Román, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿de dónde te viene a ti esta locura, esta afición por la Navidad?
Pues bueno, esto ya desde pequeñito ya me encantaba la Navidad. Ya ponía el árbol casi 2 meses antes, le suplicaba a mi mamá que me dejara ponerlo. Y bueno, siempre me ha gustado mucho, la verdad. No sé por qué, pero no soy el único, ¿eh? Hay mucha gente que le encanta la Navidad.
Mira, yo tengo amigos que odian la Navidad y amigos que adoran la Navidad. Yo soy de los segundos porque a mí, por ejemplo, solamente ya en los adornos navideños me parecen preciosos. Por eso, ya te digo, yo tengo el árbol puesto todo el año. Claro, tú abres 3 meses al año, de octubre a diciembre, cerrando el 5 de enero, pero ¿el resto del año qué haces?
Pues el resto del año ya empezamos a buscar cosas diferentes, a visitar showrooms, ferias. Porque ahora ya mismo, ahora a finales de noviembre, ya van a presentar la Navidad 2025.
¡Hola!
O sea, fíjate que no tú. Estamos acabando 2024 y ya vamos a comprar 2025 en noviembre.
Tú fíjate.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí.
Ya pensando, bueno, en las tendencias
un poco
de 2025.
Como la moda.
Como
sí,
la, claro, como la moda. Como
sí,
la
sí,
moda.
Sí, sí.
¿Y hay algún color, claro, alguna tendencia para el año que viene o para este año?
Pues para este año, bueno, nosotros normalmente siempre casi tenemos todos los colores un poquito por colecciones, pero este año quizás viene un poco el blanco, azul cielo, así como muy helado, muy frío.
Un poco Frozen,
como
¿no?
Con colores así fríos. Sí, 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 justamente.
Eso
sí, sí.
De Frozen.
Justamente, sí, 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 sí. Pero ya le digo que, bueno, que la gente decora de todos los colores y tendencias. Por ejemplo, el rosa también está muy de moda años atrás, ahora. Y bueno, y el clásico, que es el rojo, verde, pues es el que más triunfa siempre, la verdad.
Oye, Román, ¿y aquí quiénes son los que marcan la tendencia? En la moda, ya sabes, pues bueno, tiene mucha influencia la pasarela de París, la de Milán, por supuesto la de Nueva York. Pero las tendencias, sí, o las modas en el mundo navideño, ¿de dónde vienen?
Hay una empresa en Europa que se dedica y va relacionado un poco con la moda también, con los colores. No sé cómo se llama ahora, sea European Flower o no sé qué, y son los que dictan un poco la tendencia del nuevo año de la Navidad.
Bueno, y los colores son esos, los de este año. ¿Y los motivos? Lo de siempre, las estrellitas.
Bueno, motivos de todo, bolas, estrellas,
¿sí?
motivos de nieve, como ya les digo, pues viene así un poco todo como lo de Frozen, sí.
Uh-huh. ¿Tu árbol
y bueno,
cómo
las
es, John
típicas
Uriarte?
Bolas, cascabeles también. ¿Perdón?
No, me ha preguntado a mí cómo es mi árbol. Mi árbol es bastante minimalista, vale. Porque solamente tiene unas perlitas alrededor de color plata. Y luego tiene unas luces, y además las luces son blancas. O sea, no tiene más... Es muy minimalista. Pero, ¿hay algún cliente blanca que sea frío. Fijo? Eso. ¿Hay algún cliente que sea fijo todos los años que diga... Bueno, en cuanto tú pones ya los primeros adornos, ya está ahí para comprar algo?
Buah, sí, tanto. Muchos. Es que ya están llamando. Justamente hemos abierto ahora a principios de octubre, pero ya llaman en septiembre, que ya cuando vamos a abrir, nos escriben por Instagram. Sí, o sea, que hay gente que le encanta tanto que estarían todo el año viniendo a esta tienda.
Bueno, es que hay gente que efectivamente es muy fan de la Navidad, ¿eh? Y decora la casa, sí. Vamos, y lo vive intensamente. O sea, que tienes clientes que van repitiendo todos los años. Y en
sí, bueno, siempre.
Y en esto van modificando, van cambiando también la decoración de sus Navidades.
Sí, hay a veces que un año dicen, pues mira, este año no lo voy a hacer en rojo y lo voy a hacer todo en dorado. O, sí, van cambiando un poco, van aprovechando algunas cosas que tienen. Porque si no, pues claro, la inversión es grande cada
claro,
año.
Claro, claro,
sí,
hay que amortizarlo.
Van añadiendo siempre, sí, van añadiendo siempre motivos nuevos. Uh-huh. Y gusta mucho, no sé si es porque lo vemos una vez al año, quizás, y es algo como que esperamos, no sé, para mí es la fiesta, la celebración más bonita del año, creo.
Incluso estéticamente, yo siempre digo que una casa fea o una calle fea queda bonita con adornos de Navidad. Pero para terminar, que nada, nos queda un minuto. Oye, ¿tú tienes alguna cosa especial en tu propia casa que digas, esto todos los años tiene que estar a nivel navideño?
Bueno, pues yo a veces decoro con artículos que tengo de hace 30 años y me encanta el clásico, lo victoriano. Me gusta mucho la Navidad tradicional, la verdad. Sí, casi siempre la decoro así, muy clásica.
Pues ya lo ves, querida Pilar, que ya en septiembre hay gente llamando a la puerta diciendo que quiero empezar a decorar mi Navidad. Cuidadito, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido estos minutos.
Vale, gracias a ustedes.
Gracias, Román.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Eso, sí, feliz Navidad. Que vaya muy bien.
Ya empezamos con el feliz de Navidad, John Uriarte.
Oye, pues yo qué sé, oye, Román del Moral, que es el gerente de un lugar donde venden Navidad todo el día.
Ayer fui al súper cuando salí del programa a hacer compra y ya estaban los turrones y los polvorones, ¿eh?
No te digo.
No todo
digo
el despliegue, pero ya una primera aproximación. El aperitivo, ¿eh? El aperitivo ya está puesto en algunos supermercados.
Yo ando soltando perlas porque aquí hay mucha gente en esta casa que sabes que la Navidad le gusta ya empezar a hablar de ella a mediados de agosto. O sea, que por eso nosotros, por si acaso, ya avanzamos lo que puede ser empezar a adentrarse en la Navidad.
Madre mía, lo que nos queda de aquí entonces. Bueno, gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto, porque la persona de la que te voy a hablar ahora se llama Pablo González, aunque nació en 1982 en Moscú con el nombre de Pavel Rustev. Tiene la doble nacionalidad española y rusa y es nieto de uno de los niños de la guerra enviados a Rusia por el gobierno de la Segunda República. Cuando tenía 9 años, sus padres se separaron y su madre decidió volver a España, afincarse en el País Vasco y escribirle los apellidos de su abuelo, González Yagüe. Pero Pablo, o Pavel, nunca perdió contacto con su país de origen. Es más, en abril de 2016 decidió colaborar con sus servicios de inteligencia militares, el GRU, que vieron en él potencial porque podía operar con la cobertura que le daba, además, su profesión de periodista. En 2022 fue detenido por la inteligencia polaca por espiar para Rusia y liberado 2 años después en el mayor canje de espías entre Rusia, Estados Unidos y sus países aliados desde el final de la Guerra Fría. A pie de avión, ya en Moscú, a este hombre le esperaba ni más ni menos que Vladimir Putin para felicitarlo y condecorarle. Vaya historia de espías. Pablo Muñoz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pablo, él lo niega, pero en realidad este hombre, Pablo González o Pavel Rustev, es un espía.
Es un espía. El Centro Nacional de Inteligencia, la verdad es que no tiene ninguna duda de ello, ¿no? Hay que tener en cuenta que su colaboración con los servicios de inteligencia polacos en este asunto ha sido muy, muy estrecha. Y bueno, y se han podido reconstruir sus pasos tanto por Polonia como también por Ucrania e incluso en otros países como Georgia. El hecho de que haya sido incluido en ese canje de espías del que hablabas y que el propio Putin le recibiera a pie de escalerilla y lo haya felicitado, pues también lo confirma también, ¿no? Y aquí en España, pues hay una cosa que es muy curiosa. Su abogado defensores Gonzalo Boye, que como sabes es el abogado que de Carles Puigdemont. Y hay que recordar, y eso yo creo que no debemos perderlo de vista, que una de las tramas del proceso lleva directamente a Rusia, porque este país apoyó a los secesionistas para desestabilizar a España y con ello al conjunto de la Unión Europea.
¿Qué sabemos de la vida de Pablo González? Porque le conocimos como periodista.
Sí, bueno, en España él estudia filología eslava en Barcelona, luego hace un máster en comunicación audiovisual en el Grupo Correo. Su conocimiento del ruso le lleva a especializarse, y eso es lógico, sobre el espacio postsoviético, y ahí tiene una especial atención pues con las repúblicas separatistas. Y de la verdad es que sí, que colabora con varios medios de comunicación.
Pablo, es que durante muchos meses lo vimos además en La Sexta informando de la guerra de Ucrania.
Compañero, buenas noches. Polonia ya cifra en más de 100.000 personas que han atravesado la frontera para ponerse a salvo.
Exacto, estamos en la ciudad de Przemysl, es la central, la principal estación de tren, la estación central.
Bueno, aquí precisamente estaba informando en La Sexta, como decíamos en el programa La Sexta Explica de José Yélamo.
Sí, también él colabora con Público, incluso hace coberturas para la agencia EFE o La Voz de América, siempre como freelance, ¿no? Hay que decir que además él en algún momento se enorgullece de que había dejado sus mensajes en ese trabajo periodístico que hacía a favor siempre, por supuesto, de los intereses de Rusia. Él está casado con Oyana Goriernella, tiene 3 hijos, y él aquí en España, en el País Vasco, se movía en los ambientes pues del mundo radical abertzale, ¿no? Pero la verdad es que lo que sí hacía es que viajaba mucho como periodista o para participar en seminarios o incluso hacer de intérprete. Eso le permitía, por supuesto, tener una buena cobertura para moverse sin levantar sospechas, y eso, claro, eso siempre es muy valorado por los servicios de inteligencia, ¿no?
La sorpresa, me imagino que para muchos compañeros que le conocieron, ha tenido que ser importante, ¿no, Pablo?
Sin duda, ¿no? En 2019, por ejemplo, conocí a una periodista polaca con quien congenia y entabló una relación sentimental, y eso le permitió introducirse en la sociedad polaca, y hay que decir que es uno de esos países que tienen un enorme interés estratégico para Rusia, y que él también conocía muy bien porque había estado de Erasmus en Varsovia y se había movido por el país, ¿no? Los periodistas extranjeros y diplomáticos que han trabajado en Varsovia, lo que dicen es que era muy asiduo a las fiestas y bueno, según con quien hablara le contaba su procedencia rusa o no, ¿no? Con los periodistas solía presentarse como freelance español y la mayoría se sorprendían por lo solvente que parecía, es decir, manejaba dinero a pesar de que no trabajaba en plantilla con medios pues de un cierto nivel internacional, ¿no?
¿Y qué tipo de información obtenía?
Bueno, mira, yo en este caso hay que citar a las informaciones que ha venido publicando estos días El Mundo y que dicen que habría proporcionado información sobre disidentes rusos como Alexei Navalny, con el que se encontró al menos en 2 ocasiones, una de ellas en Barcelona. En concreto, una de las cosas que hace, por lo visto, es que da información sobre las clínicas en las que Navalny había recibido tratamiento médico, ¿no? También se sabe que mencionaba a Zara Nemtsova, que es hija de otro disidente ruso que dio vida a la Fundación Nemtsov, y al también disidente Pavel Elizarov, entre otros, ¿no? Gracias a su cercanía con Nemtsova, se relacionó con los principales opositores a Putin, algunos de ellos liberados a la vez que él, ¿no? Y también asistió a eventos en Rzeszów, que es una ciudad polaca que se ha convertido en un hub desde donde se envía la mayor parte del armamento occidental a Ucrania, por lo tanto, de enorme interés para Rusia, y desveló incluso supuestas vulnerabilidades de la seguridad polaca, que es el país por el que pasa el 80% de la ayuda internacional a Ucrania, ¿no? Además, desde esa ciudad, pues parten la mayor parte de los líderes mundiales que viajan luego hasta Kiev.
También se interesaba por los opositores bielorrusos, ¿no?
Así es, hay que recordar que Bielorrusia es un fiel aliado de Moscú y Pablo González, por ejemplo, facilitó la contraseña de wifi de la Casa de Bielorrusia en Varsovia. La verdad es que Polonia, como te decía, es un país clave desde el punto de vista estratégico para la OTAN y es un ejemplo pues de economía pujante de la Unión Europea. Y Ucrania, lo que ocurre es que ve en Polonia un ejemplo, ¿no? Hace 35 años Polonia y Ucrania tenían el mismo nivel de desarrollo, pero fíjate que antes de la invasión rusa de febrero de 2022, el nivel de Polonia era ya 4 veces mayor. Y en la OTAN, que es otro dato que yo creo que a Rusia le interesa mucho, es el país que dedica más parte de su presupuesto a defensa, en torno a un 4%, cuando ya sabes que lo que exige la OTAN es un mínimo del 2%.
Bueno, es que sorprende todo lo que tiene que ver con este hombre, porque en 2016 se infiltró también como periodista en instalaciones militares ucranianas.
Sí, ese parece ser que fue uno de sus trabajos más relevantes. González se desplazó a Ucrania siguiendo en principio órdenes de la inteligencia militar rusa y, bueno, el objetivo oficial era informarse sobre cuestiones políticas y en particular sobre temas militares, ¿no? Él lo que argumenta ante las autoridades ucranianas es que estaba haciendo una labor periodística y en concreto un trabajo de fin de máster y que también hacía una colaboración para el GARA, ¿no?, con motivo del 30 aniversario de la catástrofe de Chernóbil. Y al mismo tiempo, pues aseguró que preparaba un reportaje sobre la comunidad LGTBI ucraniana, ¿no? En el viaje había conocido en un restaurante a una mujer a la que le pidió ayuda para visitar un campo de adiestramiento militar a apenas 40 kilómetros de la frontera polaca y también le mostró interés por acceder a la oficina de enlace. El caso es que tiene acceso a ese campo de entrenamiento, tiene entrevistas con militares norteamericanos e evidentemente ha podido conseguir pues información muy, muy valiosa para Moscú.
Pues Pablo Muñoz es nuestro colaborador en asuntos de interior y seguridad. Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas?
Pues Pilar, tenemos que hablar ahora del testamento solidario, porque incluir a Save the Children en el testamento no perjudica a tus familiares ni a tus seres queridos, porque siempre vas a poder decidir qué cantidad de dinero o bien quieres donar para ayudar en el futuro a la infancia que más lo necesita. Infórmate en el 937-3715 o en testamentosavethechildren.es. Testamento solidario Save the Children, vidas que te quedan por vivir.
Continúas en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado.
Salga del sub con los brazos en alto, repito. Salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale! ¡Pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, gol, gol. Busca Bernalo, qué buena jugada Mbappé, gol, 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 gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.